es agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, la versión completa de esta semana de En el tren, de Pedro Nolasco. Apresuradamente subí al tren. El carro estaba lleno y no vi otro lugar para sentarme, sino uno indebidamente ocupado con varias canastas. Las tomé para ponerlas abajo, pero una señora gorda de aspecto poco distinguido que estaba al lado las sujetó con firmeza y me miró de una manera tan agresiva que la solté al punto atemorizado. Alguien entonces me tiró del paletó diciéndome:
¡Ey! ¡Oye!
¡Ah, hola, Felipe!
¡Hola! Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Siéntate acá conmigo y te presento a un par de amigos.
Hola, ¿cómo están? Hola, un gusto.
Era Felipe, un individuo con quien fui amigo cuando éramos estudiantes. Acepté el ofrecimiento, pero no celebré el encuentro. Con Felipe no me veía sino muy de tarde en tarde, y por casualidad, como ahora. Había sido buen muchacho, pero lo corrompieron malos amigos. Se entregó a la bebida y a otros vicios, y había seguido en eso. Era algo corpulento, muy colorado e inflado. No sé por qué, tal vez por costumbre, llevaba la solapa levantada y el sombrero de paño aplastado en la cabeza y puesto de cualquier modo. Me presentó a dos sujetos sentados junto a él, con quienes estaba conversando. Una era una vejiga de ojos negros, chicos y vivos, que resaltaban mucho en su cara amarilla y chupada. Vestía con elegancia rebuscada, se movía mucho y con rapidez. Accionaba con la cabeza, con las manos, con el cuerpo. Todo, según me pareció, debía ser por aparentar bríos y nervios, que sin duda no tenía, porque en los cortos momentos en que estaba sosegada, le noté las manos temblonas y la cabeza como que se movía por su cuenta. El otro compañero de Felipe era un hombre mozo todavía, pálido, de mirada melancólica. Tenía la cabeza muy caída al lado derecho. Traía envuelto el cuello por dentro de la camisa con un pañuelo de seda negra, pero le asomaban por ahí unas protuberancias rojizas que, al tener la cabeza derecha, se la rebanaba con el cuello de la camisa. Debía de esta parte estar muy delicada, porque no levantaba la cabeza por ningún motivo, y para mirar o volverse, movía de una pieza el cuerpo, de la cintura arriba, como si describiera lentamente un arco. No era mal complemento de tal pelaje un volumen de sola en que ocupaba distraídamente las manos doblándolo, desdoblándolo o deslizando el pulgar por las hojas. Entre tan lucidos compañeros iba yo, bastante desazonado. Felipe, después de hacerme dos o tres preguntas indiferentes, se volvió muy alegre a la vieja y le dijo:
A propósito de tanta cosa, ya vos, viejita.
¿Sí?
Siga con su cuento, pues.
No se hizo rogar la vieja y siguió con su cuento. ¡Qué cuento aquel! Eran comentarios sobre el último escándalo social, con pormenores repugnantes en sí mismo y que parecían serlo mucho más en boca de esa vieja cínica. Agregaba recuerdos de su vida, seguramente inventados porque le daban motivo para mucha jactancia. A cada paso repetía, a manera de estribillo:
El mundo es como lo digo yo, pura hipocresía y mentira. Vénganme a contar a mí que hay gente buena y virtuosa. ¡Ya lo están viendo!
Felipe celebraba estrepitosamente cada cuento, dándose palmadas en las pantorrillas, o se echaba firmemente el sombrero hasta los ojos y al punto volvía a echárselo atrás. Se reía de un modo muy grosero, juntaba risa en la boca que parecía que iban a reventársele los carrillos y después la soltaba de una vez, con gran ruido. El de la cabeza caída se sonreía despacito, con cuidado de no sacudir la cabeza, y cuando el cuento le parecía mucha cosquilla:
¡Mujer, no me hagas reír!
Y se llevaba con mucho tiento la mano al cuello. Al llegar el tren a la estación próxima, alguien abrió una ventanilla por ahí cerca y entró una ráfaga de viento y humo. Diole un acceso de tos a la vieja, a tiempo que repetía que le vinieran a contar a ella que había gente buena y virtuosa. Con la tos se le aflojó la dentadura postiza y estuvo un momento con la boca hecha una confusión de dientes. Acudió a tapar aquello con un pañuelo y, aprovechando la detención del tren, salió del carro. Su compañero de al lado se levantó con precaución y guiñando el ojo a Felipe, le dijo:
bien hace esta vieja al decir que el mundo es pura hipocresía, porque vieran ustedes cómo es el marido y las hijas, si yo contara.
Y describiendo un lento semicírculo y afirmando con blanda mano el cuello, salió en pos de la otra.
Este pobre diablo resuella por la herida,
me dijo Felipe.
Quiso casarse con una sobrina, la viejita esta, y le dieron un portazo en la jeta. Pero no creas que son mala gente, al contrario, son muy buenos amigos, generosos, excelentes compañeros, ¿no? Sí. Son lo mejor.
Sí, se nota. Oye, la conversación de ustedes, ¿ah?
¿Cuál conversación? ¿Esta? ¿Le encontráis algo malo la conversación?
¿Y cómo no lo voy a encontrar? Están hablando de gente respetable, seguramente. Hablan de su flaqueza, de sus debilidades. Y ustedes no deben tener idea en qué circunstancias pasan estas cosas.
Te estoy oyendo y me parece que no es nada cierto lo que oigo. Tan poco mundo tiene. Si esto es muy común, si no tiene nada de particular, es público. Y en fin, si uno no habla de cosas así que le interesan a todo el mundo, ¿de qué se puede hablar? ¿Ah? Francamente, tendríamos que quedarnos callados nomás.
Yo creo que eso sería lo mejor.
Felipe se sonrió y con ese modo sentencioso de los que presumen conocer una cosa muy a fondo, me dijo:
ya, tú no sabes lo que es la vida. No tienes ni una pizca de conocimiento del mundo. Te queda mucho por vivir todavía.
Mira, ninguna falta me ha hecho hasta ahora. Ya he visto y oído suficiente.
Ah, ya te pusiste grave.
No, ¿sabes qué? Mejor me voy a sentar en otra parte.
Bueno, pues, hace lo que queráis.
Pasaba en ese momento un vendedor de periódicos.
Amigo.
¿Ah?
Amigo.
¿Qué?
Deme el diario del pueblo.
¿Cuál? ¿El que pasamos o el que viene?
Deme el que viene, para tener la noticia fresca.
¡Ya! ¡Qué simpático,
señor! Sí, gracias. Ya me voy a cambiar de puesto mejor.
Le tomé algunos y como viese que ya volvían los compañeros de Felipe, con el pretexto de leer los periódicos, me separé de él y me fui a un lugar que acababa de desocupar una familia. Partía el tren cuando entró muy agitada una pareja de jóvenes amigos míos que tenían propiedades rurales en esos contornos y tomaron asiento junto a mí.
¿Cómo les va? ¿Para dónde van? ¿Tan apurados?
Es que vamos a la otra estación,
me contestó Rafael, el más vivo de los dos.
Andamos en trajines comunales.
¿Comunales? Buena tarea. ¿Y de qué trajines se trata, si se puede saber?
Bueno, lo que pasa es que el primer alcalde que elegimos,
¿sí?,
se nos dio vuelta la chaqueta. Nos traicionó.
Nada, lo cierto es lo que yo digo, que no hay partido que tomar. Mira, nosotros y dos o tres amigos más tenemos influencia casi decisiva en nuestra comuna rural. No podemos ser alcaldes porque pasamos lo más del tiempo en Santiago y buscamos naturalmente para este puesto a un individuo al que podamos manejar. La vez pasada elegimos un hombre bastante activo y despierto. ¿Y qué pasó? Nos engañó. Alborotó a la gente e hizo multitud de enredos, bien aprovechados por él, por cierto. Elegimos después a otro individuo muy dócil y manejable, por no decirte un tanto simple. Pues, ¿qué pasó? Resultó que a este lo engañaron todo el tiempo y otros andan haciendo con él todo lo que quieren. Por eso te decía yo que no hay qué partido tomar.
Algún arreglo tendrá que tener.
Y volviéndose a mí, agregó:
pero hay en este asunto detalles muy curiosos que le van a gustar mucho.
¿Ah, sí?
Los tales pormenores eran tantos y tan menudos que se me volvieron un enredo. Ahí salía don José, que estaba vendiendo vino sin pagar patente. El comandante de policía que quería casarse con la hija del regidor Olave. El tercer alcalde que estaba muy empeñado en que el municipio hiciese un puente en el canal, frente a la casa del viejo Inostroza, padre de unas muchachas bien parecidas y buenas para la guitarra, la cueca y la jarana. Y 20 cosas así, trenzadas unas con otras. Después se le ocurre a este joven hacerme un croquis del lugar, para explicarme ciertos desatinos en que habían hecho caer al alcalde los interesados. Sacó papel y lápiz y se puso a tirar líneas, hablando mientras tanto. Con la prisa, la falta de mesa y los movimientos del tren, aquello más parecía letra china que croquis.
Mire, aquí está viendo clarito. Estos son los bellacos. Han metido al pobre alcalde en un berenjenal, oiga.
Hacía rato que yo no hablaba y me pareció cortés decir algo.
Debe ser, pues sin duda tienes razón, porque, claro, viniendo por aquí, por el camino vecinal...
No, esa raya ya está en el papel, es vieja.
Ah, digo, ¿esta otra entonces?
No, pues el canal del Sauce, la de más acá. Este es el camino vecinal.
Miré un momento más el papel, con semblante reflexivo, y añadí:
Esa es, pues claro. Sí, en realidad, oye, yo creo que tienes mucha razón.
Bueno, es lo que yo digo.
Harto sacas con tener razón si no tienes alcalde. Lo que yo creo es lo cierto. Esto es que no hay un partido que tomar. Y eso es lo que me desalienta en estos trajines. Si hubiera un partido en estos trajines, si hubiera un partido, vamos, habría una base. Pero así...
Di una mirada a los campos que el tren iba atravesando.
Oye, ¿sabes que ya vamos a llegar a la estación y no hemos hablado de otra cosa? Hemos hablado de pura política nomás.
¿Y de qué otra cosa más vamos a hablar? El tema este es muy importante. También con él se sirve al pueblo, pues ya a todos nos interesa que el pueblo esté bien. Y mejor es hablar de estos asuntos que ponerse a murmurar del prójimo y a manchar reputaciones, pues, ¿no? ¿Ah? Como seguramente lo están haciendo esos tres lisiados de allá, del frente.
Añadió, señalando al grupo de Felipe.
Es verdad, sigamos con los trajines comunales.
No tuvieron inconveniente y siguieron aburriéndome con la más buena voluntad del mundo hasta que se bajaron. Volví a tomar mis periódicos. Rafael se había sentado en ellos y me los había dejado, que casi no se podían leer de arrugados. Estaba en la operación de estirarlos cuando se me sentó al lado Manuelito, otro joven agricultor, amigo mío.
¿Cómo estás, Manuelito? ¿A Santiago?
Ah, seguro irás a ver a tu adorado Tormento.
¿A qué otra cosa puede ir uno a Santiago, pues, hombre?
Me contestó.
Me pasa algo raro. Hace 5 días que no sé nada de ella. Mi hermana, que es su amiga y la ve con frecuencia, tampoco me ha escrito nada. Y esto a pesar de lo muy recomendado que le tengo, que no le falte a eso. No me explico este silencio. Voy a ver qué es lo que pasa. ¿Te lo explicas tú?
¿Qué diablo voy a saber yo?
¿Pero qué te parece?
Ah, bueno, lo que me parece es que la niña debe estar queriendo a otro y tu hermana no habrá querido darte esa mala noticia.
Mira, no está bien eso de echar a la broma asuntos tan serios.
Me dijo Manuelito algo incomodado.
¿Sabes lo que creo yo? Voy a decírtelo.
Válgame Dios, dije para mí. Otro chubasco de pormenores curiosos. Ya tenía el espíritu algo amodorrado, pero ni aun cuando lo hubiese tenido muy despierto, habría podido atinar con lo que creía Manuelito. Comenzaba diciendo que a su juicio la razón del silencio no podía ser sino tal y tal cosa. Pero a poco hablar y ahondar el asunto, encontraba que tal vez no era eso, y un poco más allá sostenía que seguramente no era eso, sino otra cosa que en ese momento se le ocurría. Y así iban saltando hipótesis tras hipótesis en fila interminable. Ansiaba yo por llegar a Santiago, y cuando se divisó la ciudad, dije a mi amigo:
ya nos vamos a separar, Manuelito, y no hemos hablado más que de tu amada.
¿Y qué objeto de conversación puede ser más interesante para uno que el objeto de su amor?
Sí, para uno, pero para dos, a lo mejor no.
Comprendo.
Dijo Manuelito, que solía demorarse algo en comprender, y por eso se apresuraba a declarar que ya se había verificado en él esa operación mental.
Tal vez querrá hablar de política, pero te confesaré que encuentro insoportables esas conversaciones. ¿Hablaremos de escándalos sociales? Nosotros no somos personas murmuradoras. En fin, di tú.
No, sigue nomás. Era por embromar nomás. A ver, ¿qué decía?
Comprendo. ¿A ti te gusta embromar a los enamorados y reírte de ellos? No importa. Con tal de que te diviertas, no siento costearte la diversión.
Todavía alcanzó a ensartar 2 o 3 hipótesis más antes de que parase el tren. Cogí mi maleta y me fui a casa, con el cuerpo algo molido por el viaje y con el espíritu un poco más molido por la agradable charla de los amigos. Fue En el tren, de Pedro Nolasco. Agricultura, sembrando letras chilenas, de lunes a viernes, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín. Próximo cuento, Candelilla, de Federico Gana.